Y agradecemos la disposición de nuestro compañero y colega Néstor Espósito, que está del otro lado de la línea, para que nos informe un poco más detalladamente, que es su materia de investigación siempre y de estudio, sobre lo que te hablábamos recién. Hoy Rosati va a asumir como presidente de la magistratura, el que llega por decreto, el que con su autovoto llega a la presidencia de la Corte Suprema y por un fallo emitido por él mismo llega a ser presidente de la magistratura en el día de hoy. Muy buenos días, Néstor. Bienvenido a Radio Nacional. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Débora, Juan, buen día. Gracias por el llamado.
No, muchas gracias.
Gracias por el tiempo.
A vos, exactamente, por la disposición. Bueno, contanos un poco, ¿nos podés explicar por ahí para que la gente, bajarlo un poco al llano, bajarlo un poco a toda la oyentada, qué es lo que pasa con la asunción de Rosati hoy en el Consejo de la Magistratura?
Mira, imagínate que vos en tu casa proclamás que eso es una monarquía y vos te proclamás la reina. Uh-huh. Bueno, más o menos eso es lo que pasó con el fallo que se dictó a finales del año pasado por parte de la Corte Suprema y que hoy cumple su plazo fatal para entrar en vigencia. A ver, el Consejo de la Magistratura se creó en la reforma del 94. Tenía uh-huh. originalmente 20 miembros. Cuando Cristina Fernández de Kirchner era senadora, llevó un proyecto para modificar esa ley y reducir la cantidad a 13. Así funcionó durante más de 15 años, hasta que la Corte desempolvó un viejo expediente que tenía dormido desde hacía por lo menos un lustro y resolvió que aquella ley que había reducido de 20 a 13 era inconstitucional. Uh-huh. Tardó 15 años en darse cuenta de eso. Entonces lo que hizo fue decir, bueno, esta ley no sirve, entonces pongo en funcionamiento una ley que rigió antes. Pero ahí hay un problema, porque esa ley estaba derogada.
Claro.
Es una ley que no existía. Entonces, la Corte legisló porque le dio vigencia a una ley que ya había dejado de existir. ¿Qué es lo que decía esa ley? Entre otras cosas, que el Consejo funciona con 20 y que el presidente es el presidente del Consejo de la Magistratura. Lo resolvió la Corte, es decir, la Corte resolvió que iba a ser también presidencia del Consejo de la Magistratura. Fue juez y parte en un mismo expediente.
Néstor, y entonces, bueno, esto es lo que entra en vigencia hoy.
Sí, en rigor no va a haber un acto formal, o por lo menos no está previsto que haya un acto formal, porque los plazos se cumplen indefectiblemente, más allá de que alguien diga sí, hoy es el primer día o no. Uh-huh. La incógnita es cómo va a funcionar la Corte de ahora en más, porque el propio fallo del máximo tribunal decía que los 7 consejeros que tienen que incorporarse, acuérdate, eran 13 y tienen que ser 20 porque vuelve a regir una ley anterior, esos 7 tenían que asumir todos juntos simultáneamente. Y hay un fallo de los últimos días de un juez de Entre Ríos que le prohíbe a la Cámara de Diputados uh-huh. y a la de Senadores designar a ese diputado y ese senador adicional. Entonces no hay 7, hay 5.
Claro.
A partir de eso no podría asumir. ¿Quién tiene que interpretar la ley para resolver si aún faltando esos 2, donde la Corte dijo blanco, ahora puede decir gris, negro o colorado? Bueno, la propia Corte Suprema. Es decir, el mismo tribunal que resolvió que ahora, por su propio fallo, volvía a ser presidente de la Corte, del Consejo, ahora tiene que resolver si, aún habiendo dicho que tenían que asumir los 7 juntos, pueden dejar que asuman 5 y total vamos para adelante y después vamos viendo.
Corte que preside el mismo Rosati, ¿no? El juez,
sí, claro,
al que hacías mención recién, Néstor, es el juez federal Daniel Alonso.
Sí, claro,
el juez por Entre Ríos, Daniel Alonso. Yo arrancaba tempranito, cuando arrancábamos la programación, y decía, dentro de la endeble democracia que tenemos hoy, porque lamentablemente no cabe, a mi criterio, otro calificativo cuando uno de los poderes avasalla a todos los demás, porque como bien dijiste había una ley derogada, una ley por los representantes del pueblo que había sido debatida, discutida además, y hoy se queda con el absolutismo la Corte Suprema.
Pero hay una paradoja adicional, que es que mientras nosotros estamos hablando y contando todas estas cosas, probablemente haya alguien del otro lado del receptor diciendo, se están metiendo con la independencia del Poder Judicial, cuando es exactamente al revés. los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, son independientes. Pero cuando uno de ellos avasalla a todos los demás, parece que es válido. Y lo que está pasando es eso. El Poder Judicial está legislando y además está tomando decisiones políticas. De hecho, el Poder Judicial ha llevado adelante expedientes en los que se discutieron decisiones políticas de ministros de Economía. Hoy mismo el Poder Judicial se arroga la posibilidad de investigar a ver si una medida económica es válida o no. Entonces, cuando se habla de independencia, solo independencia de los tres poderes. Solamente parece que se cacarea cuando alguna crítica roza al Poder Judicial.
Tal cual, lo detallaba la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuando hablaba de esta casta no se habla, ¿no? Haciendo referencia a el Poder Judicial. La información que manejás, Néstor, que sabemos que estás ahí en la cresta de la ola, pero aparte estás en el centro de todos los debates allá en Buenos Aires, dicen que Sergio Massa está reuniendo a las fuerzas políticas para hablar y ver cómo se puede salvar esta situación desde el Poder Legislativo. ¿Tenés alguna información?
Sí, esta iniciativa de Sergio Massa no es nueva, se precipitó en los últimos días, pero ya lo venía intentando manejar desde hace un tiempo, a medida que se acortaban los plazos. De nuevo estamos en la misma situación, vamos a suponer que hay un acuerdo. Ese acuerdo lo que debería poner es darle una media sanción a una ley que dijera, bueno, a partir de ahora el Consejo de la Magistratura funciona de esta manera. Y de hecho había un acuerdo mucho antes de esto, incluso durante el gobierno de Mauricio Macri, para reformar el Consejo de la Magistratura, un proyecto que había elaborado el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y que excluía, es decir, no contemplaba la presidencia del presidente de la Corte. Ese proyecto había sido consensuado entre el entonces oficialismo y el oficialismo actual, por entonces oposición, es decir, básicamente entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. Ese proyecto era muy similar al que se aprobó la semana anterior en la Cámara de Senadores. Bueno, cuando ese proyecto llegó a la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio resolvió que no le gustaba más y propuso un proyecto a la medida de lo que está poniendo en marcha la Corte ahora, es decir, con el presidente de la Corte como presidente, de manera tal que Sergio Massa va a tener que hacer un esfuerzo titánico para encontrar un consenso en esta base en la que parece haber una grieta cada vez más profunda.
Bien, por último, yo en lo personal quería destacar una cuestión para que me ayudes a entenderla, Néstor.
A ver.
Por un lado, bueno, Rosati llega por decreto enero del 2016, luego se autoelige como presidente, después ahora termina hoy asumiendo en la presidencia de la magistratura, pero a su vez, porque si viene la paridad de género también dentro de la Corte Suprema teóricamente, y también él va a tener la potestad, una persona que llega por decreto, que se autoelige presidente de la Corte Suprema, va a tener la potestad de elegir a los consejeros.
No es tan así. A ver, déjame corregir alguna cosa. Es cierto que el primer desembarco, la primera nominación de Rosati fue por decreto, pero cuando eso generó un rechazo generalizado de toda la comunidad política, jurídica y social, lo que hubo fue el proceso que prevé la Constitución y finalmente terminó siendo elegido con acuerdo del Senado de aquel entonces, es decir, que finalmente y medio a regañadientes terminó cumpliendo con ese paso constitucional. La otra cuestión es que la autoelección es un mecanismo que está contemplado, que ya se había usado en la Corte, que es repudiable y sí, probablemente, pero no deja por eso de ser un mecanismo legal. Y en cuanto al tema de la paridad de género, mira, el Consejo de la Magistratura, todos los nuevos consejeros, los cinco estos de los que hablábamos, salvo Rosati, el resto son todos mujeres. De manera tal que ahí ya hubo en la elección, en cada uno de los estamentos, los académicos, los abogados y los jueces, hubo una vocación para que todos los consejeros fueran mujeres, y de hecho, en esta nueva formación de 20 miembros, los que ingresan, los que ahora están para ingresar, salvo Rosati, son todos mujeres, de manera tal que además el presidente del consejo no tiene potestad para elegir quiénes van a ser los consejeros. Bien. A los diputados los elige la Cámara de Diputados, a los senadores la Cámara Alta, y así en cada uno de los estamentos.
Bien, bien, gracias por la aclaración.
Néstor, y respecto de esta tarea, vamos a decirlo de esta manera, o esta actividad de Sergio Massa, ¿cuál es el efecto, esperado? ¿Qué busca Sergio Massa con esta actividad?
Consenso para aprobar un proyecto que reforme el Consejo de la Magistratura. Consenso para que haya una ley que modifique y vuelva a derogar la ley que la Corte está poniendo de nuevo en vigencia, que es esta, que está, bien lo decían ustedes recién, que está entrando de nuevo hoy a regir esta ley, que es la ley original que había sido derogada en 2006 y que ahora, por obra y gracia de un fallo de la Corte, se desderogó y vuelve a tener vigencia.
Bien, bien. Gracias por las aclaraciones, pero me queda más angustia que la que tenía anteriormente.
Sí, no, es terrible. Es tremendamente angustioso, porque lo que tiene, nos pone de frente a que cualquier decisión que tome el poder político tiene un valladar, un dique en la Corte Suprema, que se termina convirtiendo en prácticamente el que decide qué está bien y qué está mal en Argentina.
Una pseudo monarquía.
Néstor, ¿hay algún sector que vaya a interponer algún recurso? Porque uno se puede preguntar, y esto agradeciéndote el tiempo, si, ¿quién puede objetar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Es decir, ¿un ente supra? Digamos, ¿un ente continental, por ejemplo?
Es buena la pregunta. La verdad es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un tribunal de alzada de la Corte Suprema. No hay una instancia superior a la Corte Suprema, porque además es un país soberano, entonces no podría haber. Sí podría haber una sanción por incumplir con alguna norma judicial o por incumplir con la Constitución. Lo que pasa es que, de nuevo, lo mismo.
Claro.
El que tiene el control de constitucionalidad sigue siendo la Corte. Es la Corte la que decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
Porque si había alguna instancia superior, preguntarte si había alguna información de algún sector que propiciara el recurso. Pero, bueno, si no, nos detenemos ahí en el planteo, lógicamente.
La única solución política más o menos viable y siempre condicionada es que haya consenso en la Cámara de Diputados y se apruebe una ley que reforme el Consejo de la Magistratura. Ahora, esto no te pone a salvo de que la Corte Suprema, una vez más, resuelva que esa ley es inconstitucional. Y lo resuelva cuando se le cante. De hecho, se tomó 15 años para resolver que una ley que existió durante 15 años y permitió que se nombraran jueces, se destituyeran jueces, se manejara el presupuesto de la justicia, se formaran nuevos jueces y empleados a través de la escuela judicial. Eso pasó durante 15 años. Bueno, la Corte dijo de un día para el otro, esto que pasó durante 15 años no debió haber pasado nunca.
Terrible. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Gracias siempre por tu gentileza para colaborar con la oyentada de Radio Nacional Gualeguaychú.
Les mando un abrazo grande.
Hasta luego.
Gracias.